Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La policía alemana habla en estos momentos de indicios concretos terroristas para haber suspendido el partido Alemania-Holanda, que tenía que haberse disputado desde las 9 menos cuarto en Hannover. Última hora, Berlín, Rosalía Sánchez.
El jefe de la policía de Hannover, Volker Kluge, acaba de informar que el motivo de la cancelación es que las fuerzas de seguridad tenían pruebas de que se ha planeado un atentado con explosivos en el estadio. Por una parte, ha sido visto en las inmediaciones del estadio un hombre sospechoso, fichado por la policía alemana, y después las fuerzas de seguridad han descubierto material explosivo oculto en una de las ambulancias que iba a asistir este partido. En estos momentos la policía tiene rodeado el estadio, realiza controles a los coches en varias manzanas alrededor y varias líneas de metro de Hannover han sido canceladas también. El portavoz de la selección alemana, Jens Grittner, se ha limitado a decir que el equipo está en lugar seguro. Y es estremecedor. Muchos de los espectadores que no han llegado a acceder al estadio porque estaba ya cerrado cuando iban llegando, el partido debía empezar mucho más tarde, a las 9 menos cuarto, pues bueno, no se han ido a casa, permanecen en las inmediaciones del TUI Arena de Hannover.
Esa es la última hora, indicios de los que habla la policía alemana, indicios, sospechas sobre la preparación de un atentado terrorista dentro del estadio. Se ha suspendido el partido, como venimos contando, desde las 7 y media de la tarde. Más noticias a esta hora, con la ayuda, como siempre, de Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. La policía francesa difunde la foto de uno de los terroristas suicidas de París para obtener información.
Se trata de uno de los terroristas que se inmoló en los alrededores del estadio de Francia y al cual encontraron junto a un pasaporte sirio. En estos momentos el ejército francés está bombardeando por tercer día consecutivo la ciudad de Raqqa, el mayor bastión de los terroristas del Daesh en Siria.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, asegura que la historia ni comprenderá ni absolverá a los soberanistas.
Y que el proceso emprendido por los independentistas no lleva a ninguna parte. El ministro ha recordado que no hay ni una sola autoridad que no haya repetido hasta la saciedad que una declaración unilateral de independencia excluiría a Cataluña de organismos como la Unión Europea o la ONU.
Egipto sigue sin desvelar las causas del siniestro del avión ruso en el Sinaí.
El primer ministro del país ha dicho que las investigaciones no aclaran si fue fruto de un ataque terrorista, pese a que Vladimir Putin lo ha confirmado hoy. En el siniestro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre, perdieron la vida 224 personas.
Otra de las noticias de este día se ha producido hace 10 minutos en el estadio de Wembley, donde se ha cantado la Marsellesa al comienzo del partido amistoso entre Inglaterra y Francia. Se está jugando ese Inglaterra-Francia ahora mismo, ha comenzado hace unos minutos, después de un homenaje a todas las víctimas de los asesinatos de la matanza del pasado viernes en París. A esta hora, la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Se trataba de solidaridad emocional, pero ha sonado a desembarco de Normandía, a paracaidistas británicos en las playas de Omaha. Esa marsellesa del estadio de Wembley, convertida en himno propio por el público de Londres, es el testimonio renovado de una alianza por la libertad que cobra nuevo sentido en estos días aciagos de terror y amenaza. Importa que no se quede en sentimentalidad epidérmica, que trascienda a políticas comunes y desafíos compartidos, que este estado de ánimo avale decisiones trascendentes que no van a resultar simpáticas. Porque la marsellesa, cuyo ardor coral ayuda a las vibrantes síntesis emocionales, no es solo un símbolo de la libertad fundacional del Estado moderno. Es, y conviene no olvidarlo, un himno de combate por la libertad, el emblema sonoro de un compromiso de resistencia democrática.
El comentario de la linterna, como siempre, con la firma de Ignacio Camacho. Estamos en la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del martes 17 de noviembre, Fernando Méndez Ibizate, profesor, hablaremos de que casi todo va bien y nos quedaremos en el casi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí encantado de estar con ustedes.
¿Qué tal, Rafael Bamillón? ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mitmanos?
Aquí estamos.
Empezó la discrepancia, le he dicho buenas tardes, me ha dicho buenas noches. Recordamos, Joaquín, que Bruselas ha sido ha dado vía libre a Francia para que incumpla el objetivo de déficit de este año por el gasto que ha anunciado para luchar contra el terrorismo yihadista.
París mantiene, Juan Pablo, que la seguridad está por encima del déficit. El primer ministro galo, Manuel Valls, ha confirmado en una emisora en France Inter que no cumplirán el objetivo. Será forzosamente sobrepasado, decía Valls, por el aumento del gasto antiterrorista después de los atentados del viernes. El primer ministro pedía comprensión a Bruselas y ha tardado minutos en llegar del comisario europeo de asuntos económicos, Pierre Moscovici, francés, para más señas.
Que la comisión lo comprend tout à fait.
La Comisión Europea muestra plena comprensión con Francia, afirma Moscovici, que a la vez insiste en arrojar dudas con el déficit español.
¿Y el gobierno español qué dice?
Que entiende lo de Francia. Ante situaciones excepcionales, se recuerda, se puede incumplir el déficit tal y como recogen los tratados. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Esto es una cuestión de prioridades. Creo que vivimos un momento especial y ese momento especial, lógicamente, también se tiene que reflejar en lo que son los planteamientos presupuestarios.
El gobierno minimiza este asunto, también el que la deuda pública se haya elevado al 99,4% del PIB hasta septiembre. Son 7 décimas por encima del objetivo marcado para todo el año, según los datos del Banco de España. Guindos prefiere quedarse hoy con que cada vez nos cuesta menos financiarla. El Tesoro ha cobrado también por colocar letras a un año, a 12 meses. En unos minutos analizamos todo esto con el número 2 del ministro, con el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
Uno de los motivos por los que se ha disparado la deuda son los fondos de rescate que ha puesto encima de la mesa el gobierno.
El principal, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes o el próximo el remanente que queda por repartir antes de que termine el año para pagar a los proveedores. Son más de 9.000 millones de euros. Como venimos contando en los últimos días, Cataluña, en pleno debate soberanista, ha perdido prácticamente un tercio de esa cantidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se lo va a poner difícil, insiste en el aviso.
Es evidente que también en esa exigencia de lealtad está que ningún gobierno autonómico, por supuesto, pero vamos, ni el gobierno de España, ni ningún gobierno autonómico, ni ningún gobierno municipal, puede dedicar un solo euro a actividades ilegales. Eso lo tengamos todos muy claro, o sea, eso lo faltaba, ¿no?
En las últimas horas, por cierto, también tiene su comentario, hemos podido ver unos prototipos de monedas catalanas, un euro estelado, también sellos de la hipotética República Independiente, la iniciativa partido del gremio de filatelia y numismática con el apoyo de Òmnium Cultural. Por supuesto, no tienen ningún valor, son, dicen, un boceto de lo que podrían ser curiosidades de cara al coleccionista.
Sobre la situación en Cataluña, sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones, ha hablado el presidente del BBVA.
Francisco González no ve peligro real por Cataluña, no se va a independizar, ha dicho que espera que el próximo gobierno que salga de las elecciones generales sea fuerte, estable, y de lo suyo, del sector financiero, ha insistido en que la consolidación no ha terminado ni en España ni en Europa, visto el entorno de tipos de interés y el nuevo marco regulatorio. BBVA estará, afirma, en el ajo.
Nosotros vamos a ser claramente un actor muy relevante. Estamos en una posición absolutamente relevante para poder ser consolidadores. Dicho esto, queda por ver cuál va a ser nuestro papel, porque nuestra posición es que el valor de un banco físico cada vez es menor y, lógicamente, tenemos que hacer nuestros números.
Es lo que dice BBVA. Su rival, el Santander, ha anunciado la venta a UBS de su banca privada en Italia.
Y cada vez está más claro que el recibo de la luz bajará en enero.
Lo dejamos caer aquí en su día y el ministro Soria ya lo da por hecho visto el superávit eléctrico.
Con el margen de maniobra que tenemos, estamos estudiando una nueva rebaja en el recibo de la luz para que opere a lo largo de todo el año, en contra de lo que algunos decían, que es que después de la bajada de agosto íbamos a subirlo en el mes de enero. Pues mire, no solo no va a subir, sino que probablemente vaya a bajar.
Termino con otras buenas noticias, las que llegan de la bolsa, porque ha recuperado el optimismo después de un buen dato de expectativas que se ha conocido en Alemania. Tras las noticias de Grecia, se desbloquean nuevos fondos. El IBEX 35 de Madrid ha subido un 2,3%, roza otra vez el nivel de los 10.400 puntos. El selectivo vuelve a estar en ganancias anuales gracias al tirón de los grandes valores de Repsol y de Telefónica.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Fernando Méndez Ibizate y Rafael Pampillón. Parece lógico que haya cierto permiso a Francia para que pueda endeudarse un poquito más de la cuenta y reforzar las medidas de seguridad que necesite. Supongo que parece hasta lógico y normal y natural que se pueda hacer esa excepción, como dijo el presidente de la República, Rafael, ¿o no?
A mí me parece que sí, sobre todo porque es un país que tiene un déficit público que es del 4,1%, es inferior al español, que es el 4,4%, y una economía que crece más lentamente que la de España. Por lo tanto, ingresa menos, recauda menos, y la situación así lo exige. No olvidemos que de los países europeos, España es el que más déficit público tiene, y luego ya vienen Italia y Francia a la par con un 4,1% de déficit, y si lo incumplen, pues bienvenido sea. Lo importante es la seguridad.
¿A ti qué te parece la decisión que ha tomado la Comisión Europea de permitir a Francia que... o dar el visto bueno a la decisión que ha tomado Francia de endeudarse un poquito más para obtener recursos necesarios para aumentar la seguridad, Fernando?
A ver, todo lo que podamos decir aquí en el marco de las cosas que están pasando y sucediendo, evidentemente, dada la magnitud, la importancia de esas cosas que están sucediendo, pues puede parecer un poco una butad. Pero a ver, yo lo que quiero remarcar sobre todo es el mensaje subliminal que lanzan los políticos, que aprovechan siempre cualquier oportunidad para poder ganar un poco de terreno o de territorio a nuestra libertad, a nuestro dinero, a nuestro bolsillo, a nuestra cartera. Fundamentalmente el problema es que se plantea un poco falazmente. Es una falacia como se ha planteado. ¿Por qué? Porque no es verdad que tenga que incumplir ciertos objetivos para poder pagar esto. Uno siempre tiene opciones.
Y Francia ya lo iba a incumplir.
Tiene opciones, a ver, tiene opciones de recortar en otras partidas, etcétera, etcétera. Efectivamente, yo creo que es un aprovechamiento más de cara al exterior y de cara interna a vender el hecho de que Francia, si no está en las condiciones tan extremas de España, de incumplimientos, de rebajas que nos están haciendo, sí está bastante próximo y tiene problemas importantes de cara al futuro. Ahora bien, yo también admito también, esto es una guerra como se ha repetido, y en toda guerra hay una tradición histórica a que siempre los gobiernos tienden a elevar su deuda pública de forma enorme, porque son circunstancias excepcionales. Uh-huh. Pero no por esta cosa concreta, sino de cara a un largo plazo, a un futuro y a presupuestos de cara a futuro. Entonces, una de dos. Siempre se te va a subir, tienes que tratar de limar un poquito bajando otras partidas presupuestarias, como es lógico, porque todo lo que va a defensa interna, externa, como lo queráis llamar, ¿vale? Eleva el asunto, pero no me gusta cómo lo justifican. Y además hay otra cosa, la Comisión dice que hay que dar un trato especial a estos gastos. ¿Qué están diciendo en el fondo? Pues no incluirlos como gastos dentro del gasto público para que no se refleje en el déficit. Y a mí esto me parece una trampa. Porque, a ver, antes o después, a mí me parece una trampa y además me parece una opacidad frente a la información de cara tanto a los señores que pagan los impuestos como al conjunto de Europa, ¿no? Que en el fondo estás ahí metido. ¿Por qué? Porque después de todo esto son gastos. No puedes sacarlo del presupuesto,
de personal,
ni sacarlo del déficit.
Todo, ¿no?
Bueno,
de
pero son
más,
gastos,
¿no?
Tú tendrás que reflejarlo. Ahí, ¿no? Otra cosa es que Europa no te lo cuente para aplicarte las reglas de aviso. Oh, bueno. Pero eso es otra cosa. Pero lo que está diciendo Moscovici es que no se incluyan. Y como tales gastos. Y a mí esto no me parece bien. Una cosa es que se incluyan y digan, oiga, mire, me he pasado pero por esto, y diga Europa, bueno, si es por eso no le voy a llamar la atención. Pero otra cosa es que se digan, bueno, que no se incluyan y así parece que... No, o sea, cuidado con cómo hacemos las cosas, cuidado también cómo las planteamos.
De todas maneras, a España no se le tuvo en cuenta en el pacto de cumplimiento del objetivo de déficit lo que suponía el préstamo bancario, de los intereses del préstamo bancario para financiar el agujero que habían dejado las cajas. Es decir, que sí existe esa excepción, ¿no?
Sí. Había como dos déficits distintos, el que incluía
el corriente y el extraordinario.
Exactamente.
Y el extraordinario no se tuvo en cuenta, ¿no? A la hora de poner más condiciones a España, que es en fondo lo que está diciendo Fernando, ¿no? Que lo digan así, que no pasa nada.
Sí, exactamente.
Nadie va a decir nada, al contrario, pues muy bien, ¿no?
Pero quizá los argumentos de Fernando nos sirvan bastante para España. Se acaba una legislatura, han subido los impuestos, ahora los han bajado este año, también hay razones electorales para bajar impuestos, pero no hemos visto una reducción del gasto que realmente generase un déficit bastante menor. Ahora vemos cómo el déficit público de las administraciones territoriales, por el fondo este de liquidez autonómica, sí, claro, está provocando un aumento de deuda. Es que las comunidades autónomas van necesitando una financiación cada vez mayor. Y yo estoy de acuerdo con Fernando. En una economía como la nuestra, que tengamos un déficit público del 4,4, que había que preguntarle al secretario de Estado de Economía, preguntarle, oiga, ¿a usted le parece que creciendo al 3,2 se puede tener un déficit del 4,4?
¿Quieres que se lo preguntemos?
Sí, pues o sea, venga, con lo que se está recaudando.
Espera, espera. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en la linterna. A ver, pues la pregunta es, ¿cómo se puede tener un déficit público del...?
Del 4,4%,
sí,
es decir, ingresando lo que se está ingresando,
sí,
y reduciendo el gasto en intereses, como se ha visto hoy, sí, con tipos de interés negativos, y con menos desempleo, por lo tanto menos gasto por prestaciones. ¿Cómo se puede tener un déficit del 4,4?
A ver, secretario de Estado, esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que en el caso de España, y el gobierno está muy comprometido con la reducción del déficit público y ha sido demostrado en toda la legislatura. La posición de partida que teníamos era una posición dificilísima. Teníamos en el año 2012 un déficit público del 9% y dos años por delante con crecimiento negativo. Y en estos años se ha logrado reducir del 9 al 4,2, que ha sido una gesta que muy pocas economías desarrolladas lo han hecho. Y además seguimos comprometidos en seguirlo reduciendo. De hecho, en esta legislatura se ha aprobado un presupuesto que va a colocar el déficit por debajo del 3% en el 2,8. Yo creo que sí hay de algo que no se puede, poner en tela de juicio al gobierno y su compromiso con la reducción del déficit público. Es decir, del 9% que se partió en el año 2012, se ha aprobado un presupuesto que lo va a colocar en el 2,8%, y yo creo que eso es uno de los grandes activos en la política económica del gobierno.
Se está controlando el déficit, secretario de Estado, pero el crecimiento de la deuda ya llega casi al 100%. ¿Por qué está creciendo la deuda pública también?
Bueno, la deuda pública creció mucho a principio de la legislatura porque había muchas facturas que no se habían pagado. Tuvimos que hacer frente al pago de proveedores por 40.000 millones de euros en el año 2012, porque si no muchas pymes hubieran quebrado. Hubo que hacer frente también a una crisis financiera sin precedentes con 40.000 millones de euros. Hubo que hacer frente a compromisos internacionales y hubo que hacer frente a un déficit público inicial del 9%. Cada vez la deuda pública aumenta menos y, de hecho, vamos a dejar la legislatura para el próximo año, con un nuevo presupuesto, por primera vez en mucho tiempo, con una deuda respecto del PIB que va a disminuir. Y es lo que realmente le importa a los inversores en deuda pública, que la deuda pública sea sostenible y que se reduzca respecto del PIB.
Uh-huh. Pero el agujero más grande que tenemos en este momento todos los españoles es en la financiación de las deudas de las comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, las comunidades autónomas, al igual que la Administración Central, han hecho un gran esfuerzo en esta legislatura. Lo que se ha hecho, y es porque muchas comunidades autónomas perdieron su acceso al mercado en el año 2012, es financiar los déficits de las comunidades autónomas y los vencimientos de sus bonos, si no hubieran quebrado durante estos años. Y esto, el FLAE, lo que ha conseguido es que las comunidades autónomas puedan financiar sus servicios básicos. Si no hubiera existido el FLAE, no hubieran podido funcionar de manera normal. Y aparte, se ha producido una reducción muy significativa de su coste de financiación. En términos de pagos de intereses, el Tesoro se financia mucho más barato que las comunidades autónomas, y esto hace que, las comunidades autónomas y el ciudadano en general se ahorre esos recursos y se pueda emplear para otras cosas.
Pero el dinero que ha llegado a las comunidades autónomas de esos fondos proporcionados por el Estado, ¿se ha utilizado ese dinero en lo que tenía que gastarse, en las facturas que se tenían que pagar, o se ha utilizado ese dinero en otras cosas?
No, por supuesto, se ha utilizado en lo que se tenía que utilizar. El dinero del FLA se ha utilizado para dos cosas. Sí. En primer lugar, para pagar la deuda que vencía estos años y si no hubieran incurrido en una situación de impago que hubiera sido perjudicial no solo para la comunidad autónoma sino para el conjunto del Estado, y en segundo lugar para financiar sus déficits públicos. Es decir, había unos déficits públicos que había que financiar y con ellos se han ido pagando las facturas de los hospitales, educación, nóminas, etcétera. Ha sido muy importante para que las comunidades autónomas funcionen de manera normal.
Joaquín.
Sí, señor Fernández de Mesa, buenas noches. Entonces, ¿el objetivo de este año, el 98.7, lo cumplimos o no? Porque ya estamos 7 décimas por encima, según el Banco de España.
El objetivo de deuda pública, ¿se refiere?
Sí.
Bueno, en deuda pública no hay un objetivo, hay unas previsiones de deuda pública y nosotros creemos que se van a cumplir. Es decir, la economía va a crecer al 3,3 como tenemos previsto. Y bueno, no creemos que tanto el objetivo de déficit público como de deuda pública, las previsiones de deuda pública son perfectamente factibles. Y además, lo que es más importante de cara a los mercados, el año que viene la deuda pública en relación al PIB va a disminuir. Se ha revertido la tendencia, se va a revertir el próximo año la tendencia creciente hacia una tendencia decreciente.
¿Y los atentados del viernes de París, hasta qué punto pueden afectar a la economía española?
Bueno, yo creo que la economía española, que viene creciendo en los tres primeros trimestres en una velocidad de crucero por encima del 3%, que es bueno poner en valor, que es más del doble de lo que crece, o casi el triple de lo que crece la media de la zona euro, que crece al 0,3 en el tercer trimestre, nosotros al 0,8. Y además, un poco la percepción que tenemos desde el Ministerio de Economía es que el último trimestre de este año puede incluso acelerarse esta tasa de crecimiento. Si atendemos a lo que llamamos indicadores adelantados de confianza del consumidor y a cómo se están comportando las empresas de cara a la campaña de Navidad, donde hemos visto como empresas del sector de venta minorista están aumentando significativamente su contratación, también empresas de transportes, etcétera, un poco la sensación que tenemos es que puede haber una aceleración del crecimiento en el cuarto trimestre. Yo creo que bueno, que efectivamente los atentados de Francia han sido una conmoción, ¿no?, en todo el mundo y bueno, pues pueden tener impactos de cualquier tipo, pero yo confío en que España siga teniendo en el último trimestre de este año esta tendencia económica positiva, ¿no?
¿Por qué duda tanto la Comisión Europea del objetivo de déficit de España? ¿Por qué hay tanta duda?
Bueno, yo creo que la Comisión Europea ha hecho un informe cuando todavía quedan muchos meses desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. Yo creo que a lo largo de estos años hemos visto, y a lo largo de este año, como poco a poco las distintas instituciones internacionales y nacionales, por ejemplo, en las previsiones de crecimiento se han ido ajustando a lo que el gobierno ha previsto. El gobierno siempre ha sido conservador en sus previsiones y también está ocurriendo en lo que se refiere al déficit público. Más recientemente que la Comisión Europea, la OCDE ha realizado sus previsiones de déficit público y nos dan un déficit público del 4,2, que es lo que pedimos nosotros. Agencias de calificación crediticia como Fitch también han emitido informes posteriores y nos dan un déficit público una décima superior al nuestro. Es decir, que también desde el punto de vista del déficit público, yo creo que a lo largo de los próximos semanas, conforme vaya habiendo nuevos datos, pues seguramente todo el mundo va a converger hacia lo que el gobierno ha estimado.
Dígame una cosa más, y secretario de Estado de Economía, que hablamos mucho en este linterna de este equipo económico, que sé que es una cuestión que le ronda mucho la cabeza, por ejemplo, al profesor Méndez Ibisate, y además lo dice aquí, que puede existir la tentación de que como se está recaudando más, se gaste más y volvamos a las andadas del descontrol del gasto. Y no lo digo por la Administración Central, sino en general, el conjunto de las administraciones públicas sin señalar a nadie. Puede existir la tentación de que como se recauda más, pues bueno, pues ya tenemos dinero, seguimos gastando más. ¿Las políticas de control de gasto se van a relajar por culpa de que se esté recaudando más dinero?
Yo creo que uno de los grandes avances de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, yo destacaría dos. En un primer lugar, la transparencia de las cuentas públicas, que yo creo que es muy importante. En segundo lugar, las reglas del control del gasto. Es decir, las administraciones públicas tienen un control muy exhaustivo de dónde se gasta y qué se gasta. Uh-huh. Y precisamente los aumentos de ingresos que se están produciendo este año están dedicados a la reducción del déficit público. Yo creo que ese es un gran avance de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012.
Me pide la palabra por alusiones el profesor Méndez Ibisate.
Sí, a ver, como sobre gasto, deuda y déficit vamos a discrepar usted y yo bastante. Quería hacerle otra pregunta en otro sentido a la que se ha referido usted acerca del crecimiento. Esta mañana he leído que usted ha declarado que nosotros podemos ser, cosa que yo comparto al 100%, que podemos ser dueños de nuestro propio destino, fundamentalmente a través de las reformas, es decir, entiendo que quiere decir usted de seguir impulsando reformas, de seguir manteniendo reformas. Para usted, ¿cuáles serían las reformas más básicas, prioritarias o más importantes que debería hacer el siguiente gobierno dentro de 2 meses, ¿no? Son una cosa así.
Sí, yo creo que, permítame que le diga, no vamos a inventar la pólvora. Es decir, yo creo que todas las reformas que se han iniciado en esta legislatura, pues son las reformas que se tienen que realizar y posiblemente lo que haya que realizar en la siguiente legislatura es una profundización y terminación de las reformas que se han iniciado. Yo le pongo siempre un ejemplo, la reforma de unidad de mercado, posiblemente ha sido una de las reformas más importantes de esta legislatura. Se ha logrado armonizar numerosas normas a nivel autonómico y a nivel nacional para que, digamos, los operadores, los empresarios puedan tener un mismo marco jurídico en el territorio nacional, pero esta reforma hay que acometerla y realizarla no solo en esta legislatura, sino en la próxima legislatura también. Hay que seguir mejorando la formación de nuestros desempleados, hay que continuar con la reforma de la administración, es decir, hay muchas reformas que se han iniciado en esta legislatura y que hay que completarlas en la siguiente legislatura.
Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía. Gracias por estar en la linterna en esta reunión del equipo económico. Gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un saludo. Bueno, pues las reformas que quedan pendientes, Rafael Pampillón, que a ti te quedan un montón pendientes, que yo sé que tú tomas notas, ¿eh? Que te quedan pendientes para la siguiente legislatura.
Esto que ha dicho el secretario de Estado, hay un campo tremendo en el tema de la unidad de mercado. En los diferentes ámbitos geográficos en España todavía hay que pedir muchos permisos. Todavía, pues para, yo qué sé, trámites para crear una empresa, pues en Madrid son 12 días y medio, en Galicia son 21, para pedir un permiso de construcción, pues en La Rioja pues son 100 días, en Galicia son 300 días. Todavía hay mucho que hacer en ese campo de la unidad de mercado. Hay mucho que hacer en el tema de la competencia, hay en el sector eléctrico, por ejemplo.
En las administraciones públicas.
Hay una reforma de las administraciones públicas que está pendiente. Y claro, hay partidos políticos que se presentan a estas elecciones eliminando diputaciones y concentrando ayuntamientos, que es algo que
dicen que
también luego, este gobierno dijo que ya, lo iba a hacer,
lo
de concentrar ayuntamientos y lo
cuando se presentó la CORA, la reforma de la administración pública, tú estabas contentísimo, estuviste ahí en la presentación, esto marcha, tal, mira al final en lo que ha quedado.
Sí, porque al final hicieron un intento con dos ayuntamientos y salió mal, claro. Y se acabó.
¿Pero qué esperáis de un país que está en la situación que está, con una parte de su sociedad, no ya de su población, de su sociedad que está, que quiere ir, una parte, ni siquiera toda la sociedad de esa parte geográfica que quiere ir por otro lado, por otro sitio y tal, pues cómo no vamos a tener problemas para juntar ayuntamientos? Pues el ayuntamiento de arriba dirá que el de abajo no, tal, que ellos no quieren juntarse con esos y tal. Quiero decir que, hombre,
se juntan si yo mando.
Hay que exactamente, si yo controlo, si yo controlo.
Laboral, o sea, la temporalidad, es decir, la gente que está sufriendo de manera injusta la inseguridad que provoca el saber que se va a ir de la empresa. El empresario no gasta en él, él tampoco va a hacer un curso para formarse y seguir. Hay una vuelta de tuerca en el mercado laboral para hacer una reforma y reducir la enorme tasa de desempleo. Decíamos, Francia, por ejemplo, tiene un 11% de paro, España tiene un 21,6. Es decir, que todavía hay diferencias entre unos países y otros, y España todavía le queda mucho por reformar. Y yo creo que la reforma de las administraciones públicas, que va unido a lo del gasto público que decíamos antes, es fundamental.
A ver, reformas. Habría que volver a empezar por las mismas reformas que ya hemos hecho. Habría que cambiar y volver a modificar. A ver, una de las cosas que estamos observando en nuestro crecimiento es que algunos dicen que esto se está desacelerando y tal. Bueno, si no queremos que esa desaceleración se incruste como tendencia, es decir, que no sea una cosa normal de la propia evolución de la economía y se incruste como tendencia hacia una desaceleración y tal, tenemos que seguir reformando. Y tenemos que seguir reformando cosas que no hemos terminado de reformar. El mercado laboral no se ha terminado de reformar, no se ha empezado a reformar la administración, pero no se ha terminado de reformar el sistema financiero. Lo ha dicho hoy Francisco González. Ha dicho que todavía no está acabado. Y es que, quiero decir, es recordar. Bueno, hemos puesto
la unidad de mercado.
Hemos puesto ahí va unos venir bueno después de las elecciones, después de las elecciones claro, empieza a se bailar.
Hemos puesto unos parches que eran fundamentales, porque bueno, es que había unos agujeros tremendos.
Sí, ¿eh? Y unas instituciones muy insolventes.
En algunas cosas todavía se ha hecho con cuidado, con miramientos, a ver que no pisar algunos callos de algunas autonomías, etc. Hombre, no, yo creo que cuando hay falta de arrojo cuando se inician unas reformas en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. ¿Cuál es? Una crisis enorme en la que todo el mundo está dispuesto a aceptar que se cambien cosas. ¿Y cuál es? Una situación política como la que tenía el partido en el gobierno en esta legislatura. Caramba, hay que tener un poquito más de arrojo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rafael, que es que lo que vemos en la otra orilla, lo que nos presentan los otros partidos políticos, es todavía volver a la situación catastrófica, bueno, anterior, que no era, es que decía el secretario de Estado, no es que es de dónde venimos, y yo creo, insisto, ha faltado arrojo, pero es verdad, pero es que veníamos de una situación que es que era una bancarrota, no es que fuera una situación insostenible, que no podíamos seguir así, no, es que la situación auténtica era completamente de bancarrota. O sea, quien quiera volver a eso, allá él, y quien vote esas opciones y esas propuestas, allá él,
que sepa lo que se está colocar jugando. La deuda, tenemos que llamar a los bancos para colocar la deuda.
Con un 9% y
cobramos por las letras a 12 meses.
Pero ahora mismo tenemos un déficit del 4,4, sí. Que estamos aquí diciendo que tenemos que seguir peleando por ahí y hay gente que está diciendo, ¿qué más da? Vamos a tirar y vamos a no sé qué y vamos a hacer esto y vamos a hacer una serie de programas sociales y tal, todo se vende como programas sociales, para al final lo que estamos viendo en los gobiernos que ya han entrado de cambio en algunos sitios, ayuntamientos y comunidades autónomas, es, iba a decir, más de lo mismo, no sé si peor, es poner a sus amiguetes, desmontar todo el tinglao organizativo y que funcionaban bien las cosas y empezar a que funcionen mal las cosas. Yo, la experiencia más cercana que tengo es donde vivo, que es Madrid, cada cual que hable también un poco de lo suyo, pero el caos, por ejemplo, en los transportes públicos no es ni por la contaminación ni porque ha llovido 4 días, porque eso también ocurría no con Ana Botella, sino con posiblemente
con Carlos III ya,
pero no es eso, si es lo que ocurre día a día, es el caos. Hay un caos interno y hay un caos en las propias empresas públicas, en la AMT, en Metro.
Claro, si tú quieres reducir el transporte privado, tienes que aumentar el transporte público, tienes que dotar de más autobuses.
Pero luego, en otros aspectos, en otros ámbitos, son todo ocurrencias. Que si ahora a los de las agencias de no sé qué les amenazo y largo no sé qué. Que si a los chinos les digo que no entran porque no me gusta cómo cambian. Que no se pueden hacer ocurrencias, que no se puede estar en economía. No puedes estar, pues estás alterando absolutamente todas las previsiones. Y una vez que has hecho esto, aunque des marcha atrás, lo que tienes ya después de eso no es lo mismo que lo que tenías antes. Ya una vez que ha pasado todo ese periodo, una vez que has hecho todas esas acciones, ya no te encuentras con una situación, un marco igual que el que tenías antes. Pues no lo hundamos, ¿no?
¿Qué te queda por contar? ¿Qué datos tienes ahí, profesor?
No, es la machada del ministro de Industria de bajar los precios de la luz.
Viene mañana el ministro de Industria, ¿eh?
Sí. Elecciones.
Claro, pero vamos a ver, Joaquín, que es un...
Ya.
Está muy puesto.
Está muy puesto, Joaquín.
En tema de déficit de tarifa.
Sí, claro. No, ya es superávit, ¿eh?
Hay superávit.
Sí, hay superávit.
Y por eso van a bajar el precio.
Y por eso lo aprovechan para bajar el recibo de la luz.
Claro.
Pero 600 millones.
Tanto. Es decir, ¿por qué el gobierno interviene tanto en los precios y no deja que el mercado...
Oye, que todo sea eso, ¿eh? Rebajar el recibo. Que todo venga por ahí.
Completamente de acuerdo con Rafael. Yo cuando oigo lo de que rebaja, que va a caer el precio
ministro,
de la luz.
Ministro,
es que las condiciones del mercado han mejorado. No, que va. No es que las condiciones del mercado, oferta y demanda, han mejorado, o que los suministradores lo hacen a menor coste, o que nos dan una calidad mejor. No, es que hay un político que se le ocurre que, claro, como este año estamos teniendo un poquito más de ingresos, que son, porque además han cambiado.
Pero las eléctricas tienen deuda, ¿no, Joaquín? Las eléctricas tienen deuda. ¿No tendrán que tener beneficios para reducir la deuda?
Que sí, pero bueno, este año de tarifa,
incluso a pesar aunque la ley les obliga, porque la ley les obliga a que todo superávit sea aplicado justamente a minorar el déficit acumulativo histórico que tiene.
Pero digo yo,
pero les da igual.
Pero que este año los españoles ya no tenemos más deuda que las eléctricas, ¿no? Ya no les debemos más, quiero decir. No.
Este año parece ser que del 2014...
El próximo, después de la última reforma eléctrica.
Yo por consolarme con algo.
No. La deuda pública sobre PIB, porque el denominador del PIB va a crecer más,
claro,
el déficit público va a ser menor.
El déficit de tarifas es lo que dejamos los españoles a deber a las eléctricas. Este año no. Este año sobre.
Por eso va el ministro y baja el precio. Hombre, este año le superará los 20.000 millones de euros.
Sí, pero luego otra cosa también que es muy típica de los políticos. Hoy estaban tan contentos, o sea, mostraban como una exhibición de mirar qué grandes y qué machotes somos, que hemos conseguido emitir deuda pública un año y encima nos pagan por ello. Mira, no. Toda emisión de deuda pública es un endeudamiento para las generaciones. No sé si presentes, futuras, bueno, dentro de un año, pues es un endeudamiento. Es decir, es algo que todos tus ciudadanos, todos tus contribuyentes van a tener que apencar y apechugar con ello. No lo presentes nunca.
¿Y cómo te financias esos precios?
Fíjate qué machote he sido, que ahora me pagan por esto. Bueno,
¿y cómo te financias esos precios? Te estimula para pedir más al mercado.
Claro. Ya lo sé. Le gusta al profesor endeudarse más y más y más.
Claro, es que es lo que hago en mi vida. Todo el día estoy en eso.
Los periódicos de mañana.
Sí, pues mira, sobre la deuda y sobre esto del Tesoro, en las páginas de Economía de ABC, la deuda pública subió al 99.4% del PIB en verano y bate su meta anual. También recoge que España cobra por vez primera por las letras a un año, a 12 meses. Mucho también sobre el tema de Francia. En 5 días, destacado, Bruselas da carta blanca con el déficit a Francia, al menos hasta 2017. Hasta 2017. Y en expansión, alerta en la economía, el 13N, los atentados de París, pueden frenar el PIB de la zona euro. Y luego veo en El Economista una entrevista a Fátima Báñez. Dice que derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo. También en este diario, De Óleo logra el 17% de cuota en Estados Unidos con aceite español. Fíjate. ¿Eh? Era hora que
exportara. Como casi todo va bien.
Y que no se viera solamente.
Eso está bien y ya era hora. Sí, señor.
¿Pero ese es aceite español que se vende como italiano?
No, como español.
Como español.
A ver, esa es la noticia. Las empresas. Era aceite español que se vendía como italiano.
Ahora como español.
Las empresas, las grandes empresas, lo están haciendo muy bien. Se están colocando en mercados. Pero el grupo del G20 quiere fastidiarles. La reunión que han tenido ahora ha sido toda una sarta de decisiones. Ha sido toda una sarta de decisiones para meterles mano por los impuestos que pagan pocos, por no sé qué. Bueno, es una cosa tremebunda lo que hay que
escuchar.
Lo que hay que ver.
Eso es. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, en el que nos ha acompañado el secretario de Estado de Economía unos minutos. Rafael Bamello, profesor, que te vaya bien, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Fernando Méndez y Bisate, ha quedado claro que casi todo va bien y que nos hemos quedado en el casi.
Muchas gracias por incidir en lo que es
el casi.
Eso es, en mi lema fundamental. El casi. Muchas gracias.
Que te vaya bien.
Hoy también vengo un poco guerrero, como habéis podido comprobar.
¿Un poco? Hasta luego, Joaquín, mis manos, que te vaya bien.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ciento tres años vivió Francisco Ayala. El periodista, profesor, escritor y premio Cervantes fue un lúcido testigo del siglo XX. Ahora el intelectual granadino vuelve a la vida en el libro Francisco Ayala de viva voz, con el que el periodista Antonio Astorga ha obtenido el premio Domínguez Ortiz de biografía Ramón García Pellegrín.
Astorga bucea en la vida y milagros de Francisco Ayala, tomando sus palabras como hilo conductor, como fogonazo de la memoria. Astorga recompone el gran puzzle de la vida de Ayala desde sus entrevistas y testimonios y nos ofrece un retrato humano y humanista de este clarividente testigo del siglo XX que vivió una guerra civil, dos guerras mundiales, el exilio y la vuelta a España con la recuperación de la democracia, pero que no recordaba los tiempos del exilio con amargura. Un personaje, Francisco Ayala, tan lúcido en vida como a la hora de cruzar el umbral hacia la sombra. Falleció en 2009, en su casa de Madrid, con plena lucidez, y sus cenizas reposan ahora bajo un limonero en su Granada natal.
Antonio Astorga, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Ramón. Muchísimas gracias por acordaros de don Paco Ayala.
¿Qué retrato de Francisco Ayala dibujas en el libro, Antonio?
Es un retrato de admiración y de respeto hacia una persona que, como bien habéis dicho, vivió 103 años y algo, ¿no?, de su fecunda trayectoria, una persona que transmitió siempre unos valores de concordia y de libertad en todo lo que hacía, en todo lo que escribía, en donde enseñó, ¿no?, en muchísimos sitios y en su obra, sobre todo. Y una persona a la que le siento una profunda admiración y un respeto, ¿no?, desde este pequeño homenaje, que es un modesto homenaje a su figura, ¿no?
De todas las peripecias y avatares por las que pasó, ¿qué fue lo que más influyó en la vida de Ayala?
Sin duda la tragedia que le marcó fue la guerra civil, ¿no? Una tragedia que marcó a tantos españoles, que lo marcó a tantos, ¿no? Él, como sabéis, perdió a su padre y a un hermano. Trabajó en la República, ¿no? Tuvo que marcharse de España en el año 39 y no volvió hasta el año 60, ¿no? Fueron 21 años de exilio por diversos países iberoamericanos, primero en Argentina, por Cuba, por Puerto Rico, por Brasil. Y él nunca tuvo la sensación de que el exiliado era un pobre exiliado, ¿no? Él concibió el exilio como una forma de crecer, ¿no? De, de ayudar a construir su obra y su la mayor parte de su obra.
O sea, que no amasó rencor.
En absoluto, en absoluto. Su mirada siempre hacia adelante, Juan Pablo. Siempre miraba el siguiente paso de dar, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué? Después de vivir la tragedia, ¿de dónde saca esa fuerza?
Porque él nunca guardó, nunca cobijaba ese... Yo creo que lo sacaba de su propio espíritu, un espíritu liberal, en el gran sentido de la palabra liberal, ¿no? Un espíritu que siempre amaba la democracia, la concordia de toda la gente, ¿no? Siempre buscaba el bien ajeno, no el bien propio, ¿no?
Pero el dolor lo tenía, ¿no?
Sí, interiorizado muchísimo. Y lo refleja en muchas obras, ¿no? Y en muchos ensayos, muchos... Pero él no quiso proyectar esa sensación de lamento, ¿no? Hacia la gente que le escuchaba o que le leía, ¿no? Pero siempre guardó un profundo respeto a España. En los 21 años que estuvo exiliado, vamos, mantenía una correspondencia con sus amigos aquí y nunca olvidó a España.
Pero pensaba siempre en la reconciliación.
Por supuesto, sí, siempre, a través de sus ensayos, en el libro queda reflejado en muchas entrevistas, ¿no? En la reconciliación de todos los españoles.
¿Te da la impresión, Antonio, de que Francisco Ayala era como una especie de pionero de lo que se llamó esa tercera España?
Sin duda, sí. Él en ese sentido fue un pionero, ¿no? En el sentido, ya lo decía antes, ¿no? De la libertad. Buscaba siempre la libertad. Un liberal, no en el sentido neocom, como dice Santos Juliá, que hay ahora, ¿no? Sino un liberal en el sentido liberal del término, ¿no? Que respetaba, que buscaba siempre la unión de todos, la concordia, la democracia y la paz, ¿no? Por encima de todas las cosas.
¿Cómo era el Madrid de los vanguardias, de las vanguardias, al que llega ya la muy jovencito de su Granada?
Llega con 16 años.
¿Y cómo era ese Madrid?
Ese Madrid de las tertulias, ese Madrid de las donde se iban de una tertulia a otra. Él cuenta que salía de la tertulia de Ortega y se metía a la tertulia de Azaña, así continuamente, ¿no?
No estaba mal, ¿eh?
y fue un cambio profundo en su obra, en su vida, ¿no? Porque comenzó a colaborar en la Gaceta Literaria. Él fue él se consideraba siempre un periodista de vocación y convicción. Y en la Gaceta Literaria, por ejemplo, tuvo la oportunidad de agitar aquel mundillo cultural, pues entrevistando, por ejemplo, a Federico García Lorca, asistiendo al estreno de Mariana Pineda, manteniendo una viva dialéctica cultural y poética con los poetas vanguardistas del momento, con escritores iberoamericanos. En fin, él disfrutó mucho en ese trayecto.
El que no le cayó muy bien fue Gómez de la Serna.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues él no le gustó mucho una vez que asistió a la tertulia de Pombo. No le gustó el espectáculo de Ramón, ya sabéis cómo era en la tertulia, ¿no?
Tan histriónico, ¿no?
Tan histriónico, efectivamente, cómo se ninguneaba a las personas, se humillaba, se bufoneaba a la gente, ¿no? Y eso no le gustó a él. Él era muy partidario de pasarlo bien, pero respetando siempre al prójimo, ¿no?
Oye, entonces las tertulias de la radio son un esqueje de aquellas tertulias, ¿no?
¿Vosotros creéis? No.
Yo creo que sí, ¿no?
Aquellos fueron unos pioneros, ¿eh? Sí, en la forma de aquellas tertulias de ese Madrid de los cafés literarios.
Decía Ortega que la conversación era un elemento socializador y por eso la radio es conversación, ¿no?
Efectivamente, fueron un pionero.
Entonces iba de tertulia en tertulia, Francisco Ayala.
Sí, pero no él, sino toda la gente de aquel momento, todos los estudiantes se metían en una tertulia, se salían de otra.
Y a escuchar allí.
A escuchar, efectivamente, a Ortega, a Azaña, a Ramón, en Pombo.
Y ahí descubre, ¿qué descubre, Francisco Ayala? ¿Qué descubre?
Descubre la obra de Ortega, ¿no? Que le embarcó el espíritu, la conciencia liberal. La va formando ahí en esas tertulias de la revista de Occidente, ¿no? Conoce a muchísima gente que le va a influir muchísimo, ¿no? Después.
Hay otros amigos que se hace también Francisco Ayala en la Biblioteca Nacional, que son los libros.
Los libros. Ahí estuvo muchísimo tiempo, nada más llegar con 16, 17 años a Madrid, ¿no? No tenía prácticamente una peseta, entonces, pues ahí pasaba las horas leyendo y formándose. Y ahí está inspirado, bueno, bastante. Hay un retrato del personaje de Tragicomedia de un hombre sin espíritu, que fue su primera novela, ¿no? Ahí pasa las horas leyendo y disfrutando de la lectura, ¿no? Él era un apasionado de la lectura. Leyó el Quijote, como bien sabéis, con 10 años, con 8, 9, 10 años, ¿no? En su biblioteca familiar de Granada. Uh-huh. Y eso le marcó profundamente.
Y luego ganó el premio Cervantes, que fue algo muy especial para él.
Sí, aquello...
En el año 91.
En el año 91. Lo recibió, además, estando entre un lado y otro de la vida, ¿no? Estaba muy mal en un hospital neoyorquino.
Sí.
Y le dieron una noticia cuando se tambaleaba entre un mundo y otro, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que esa noticia de esa explosión cervantina le proyectó a sus ansias, a sus ganas de vivir, y fíjate, lo hemos tenido el privilegio de disfrutarlo durante 103 años y medio, Juan Pablo.
Pero su pasión por el periodismo nunca la perdió,
¿no? Jamás, jamás. Él de pequeñito, con apenas 8 años, le leía a su padre en Granada las noticias bélicas de la Primera Guerra Mundial, del año 14, ¿no? Del diario del Defensor de Granada, ¿no? Y su padre le obligaba a leerle todo el periódico para informarse de cómo estaba la situación, y él siempre consideraba una tortura la lectura de los nombres de las ciudades, de las batallas, de los generales, de los ejércitos. Eso era una tortura para él, porque no sabía pronunciarlos. Fíjate, un niño de 8 años leyéndole el periódico a su padre en ese sentido, ¿no? Y eso, pero eso le influyó mucho, porque él lo consideraba una forma de educarse, ¿no? De educarse en la lectura y en la humanidad, ¿no?
Estamos conversando con Antonio Astorga, que ha escrito Francisco Ayala de viva voz, el escritor en sus entrevistas, que es Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2015. Ayala era su propia vanguardia. Esto lo dijo la viuda de Ayala, la hispanista estadounidense Caroline Richmond. ¿Qué significa esto de su propia vanguardia?
Que él creó una forma de estar en el mundo, ¿no? Una forma literaria, ensayística, sociológica. Fue un grandísimo sociólogo, ¿no? Uh-huh. También hizo sus pinitos en la poesía, ¿no?
que tenía mucho fondo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y era un vanguardista, ¿no? El boxeador y un ángel es un monumento al vanguardismo, como bien habéis dicho, ¿no? Y esa primera etapa le marcó profundamente para sus siguientes peldaños en la literatura y en la intelectualidad, porque para mí fue uno de los grandes intelectuales del siglo XX español y parte del XXI.
¿Y está reconocido como tal?
En España sí, aunque tardíamente, veréis. Él del año 39 al 60 estuvo exiliado, ¿no? Y cuando volvió en el año 60, en el verano del 60, vino en un utilitario con su mujer Etelvina y con su hija Nina, pues lo primero que hizo fue volver a Granada, ¿no? A Granada, a Sevilla, recorriendo a España. Pero descubrió que en las librerías su obra no estaba expuesta, no se leía aquí a Ayala. Todo lo que él había creado, la mayor parte de su obra novelística, en países iberoamericanos, aquí no existía. Y eso le partió el corazón, le dolió profundamente. Y a partir de entonces, del año 60, volvió todos los veranos y siempre luchó porque esa obra tuviera visibilidad, cosa que se consiguió a partir del año 70 y ya 80, evidentemente, ¿no? Este libro rastrea, la segunda parte del libro, si me permitís, rastrea esa recepción que tuvo en el año 77, su llegada a España, ¿no? Cuando ya ha creado toda su obra novelística, ya se lee aquí a Ayala y se empieza a reconocer con todos los premios y galardones, salvo el Nobel, ¿no? Que fue lo que le faltó a don Francisco.
Antonio, se echa en falta, ¿no? Su voz, la voz de Ayala en estos tiempos, por ejemplo, él que era tan crítico con los nacionalistas.
Sí, ¿no? Sin duda, él más que hoy lo necesitaríamos más que nunca, ¿no? Por ejemplo, no le gustaron nunca los nacionalismos a don Paco Ayala. Para él todos los males están en los nacionalismos, nos decía. Desde sus primeros escritos tomó una distancia contra los llamados hechos diferenciales, que le decía, ¿no? De los pueblos o naciones que a su juicio no son otra cosa que construcciones culturales tópicas de difícil comprobación. Y os voy a leer una frase, por ejemplo, en el libro ¿Para quién escribimos nosotros?, una memorable obra maestra de él, ¿no? Como muchas de las suyas. Dice: tan hondo han penetrado por todas partes las concepciones del nacionalismo que todos estamos inficionados del mal, ¿no? Él decía que el viejo nacionalismo español está siendo sustituido por nacionalismos de vía estrecha que, espero, decía, se disolverán por fin en la unidad europea, ¿no? ¿Cuánta sabiduría y cuánta...?
Muy orteguiano eso, ¿no?
Muy orteguiano.
España como problema, Europa como solución, ¿no?
Muy orteguiano.
Antonio Astorga, autor de este trabajo que recomendamos a los oyentes de La Linterna, que ya ha tenido un premio, el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2015, y que, por supuesto, tiene el premio de todos los lectores a los que recomendamos este trabajo, Francisco Ayala, de viva voz, el escritor, en sus entrevistas. Antonio, felicidades por este premio, por este trabajo, y gracias por estar en La Linterna de la Cadena COPE.
Para mí el premio ha sido estar con vosotros estos minutitos y compartir las vivencias de don Francisco Ayala. Enhorabuena a vosotros por este programa, por La Linterna, por supuesto, y por esta ventana cultural que es de obligada escucha en toda España. Muchísimas gracias, Ramón y Juan Pablo.
Gracias a ti, Antonio. Enseguida, a las 10, a las 9 en Canarias, La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.